Seguimos.
Claro, doctor.
Juan.
Así que mira, hija mía, cada manifestación que te hago sobre mi voluntad es una bienaventuranza que brota del seno de la divinidad, la cual no solo te hace feliz y te dispone mayormente a vivir en mi querer, sino que te prepara a otros nuevos conocimientos, y no solo esto, sino que todo el cielo queda inundado de aquella nueva bienaventuranza que ha salido de nuestro seno. Oh, cómo te agradecen y ruegan que yo continúe las manifestaciones sobre mi voluntad. Estas
Bueno, está,
bienaventuranzas.
espérame, está reafirmando lo que estábamos comentando y lo que está dicho anterior, ¿no? O sea, cada verdad, cada manifestación que él nos da sobre su voluntad es una bienaventuranza de más, que la saca de él mismo, que brota del seno de él. Y luego, esto sí es nuevo, no solo hace feliz a la criatura, sino que dispone a la criatura que la hizo salir, que recibe esta bienaventuranza, que recibe esta verdad, la dispone para que recibir otras manifestaciones más. ¿Sí? Te dispone mayormente a vivir en mi querer, sino que te prepara a otros nuevos conocimientos. O sea, ese es uno de los puntos en los que es necesario entender que estos libros de la Divina Voluntad hay que leerlos en orden. Si no se leen en orden, una verdad menor es el apoyo para una verdad mayor. Si yo quito verdades menores, lo que estoy quitando son los apoyos para las verdades mayores. Y por eso vienen las malas interpretaciones, por eso viene todo ese no entender. Y nosotros somos muy adictos a la lectura rápida, y cuando vamos viendo las verdades, así decimos, ay, voy a ver qué dicen en 35, y apenas voy en el 12. O sea, no me estoy saltando una verdad ni dos, me estoy saltando veintitantos libros. Entonces, hay que ser constantes en la lectura, pero un constantes así, continuo, 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 y no leyendo por leer, sino meditando y sobre todo haciéndolo vida. En alguna ocasión, Luisa le dice a Jesús, oye, mira, a mí tus cosas me agradan muchísimo, pero me agrada más cuando me hablas de tu voluntad. ¿De qué le estaría hablando Jesús? No sé, ponle de virtudes, vamos a poner. Entonces le dice, mira, me agrada mucho, pero me agrada más cuando hablas de tu voluntad. Y entonces Jesús le dice, sí, pero estoy esperando que pases como naturaleza la verdad anterior. ¿Para qué te digo una nueva verdad si todavía no tienes la anterior como parte de tu vida? Así que bueno, necesitamos ir teniendo esta certidumbre de que necesitamos ir leyendo en orden. ¿De acuerdo? Te prepara a otros nuevos conocimientos. Y luego nos reafirma que no es solo con la criatura, sino que todo el cielo queda inundado de aquella nueva bienaventuranza. Dice, ¿cómo te agradecen? Y ruegan que yo continúe las manifestaciones sobre mi voluntad. ¿Se acuerdan que a veces en plan de guasa, de broma, hemos dicho que los santos en el cielo tienen el retrato de ustedes? Y ahora ellos se encomiendan a ustedes y dicen, ay, por favor, Santa Emma, bueno, Santa todavía no te dicen, pero oh, por favor, Emita. Haz un acto más de divina voluntad. ¿Sí? Santa Pato, haz un acto más de divina voluntad. Porque eso a ellos les aumenta su bienaventuranza. ¿Sí? A ellos les aumenta. Dios mismo aumenta su felicidad haciendo feliz a los bienaventurados y al ser humano. Entonces, cada verdad de más que uno siente esa emoción, esa felicidad, es una felicidad que se le aumenta a Dios. Y todos los bienaventurados, cuando están gozando esto, eso hace más feliz a Dios. Entonces, aquí las cosas cambiaron. ¿No les gustaría ser feliz a Dios? ¿Ya no nada más que Dios nos haga felices? Y esto cambia muchas cosas. O sea, desafortunadamente, no hemos todavía comprendido que Dios requiere de otras, ¿cómo diríamos? Requiere de más gloria, de más felicidad, de más bienaventuranza. Pero eso se lo da la criatura. La criatura es la que le da este aumento en todo lo que él tiene. Y eso es algo que está totalmente dispar de lo que hemos entendido hasta ahora. Lo noto pensativo, padre Dominique y padre Carlos.
Todo está claro. Hay que ir de una verdad y después otra y otra. Es infinito.
Hay un documento del Concilio Vaticano II que habla sobre Unitatis Redintegratio, el ecumenismo, en el que no se puede negociar con las verdades. Hay verdades que se tienen que jerarquizar. No es igual hablar de las verdades irrefutables, dogmáticas, de la Santísima Trinidad, que hablar de verdades menores que tratan de ritos. Entonces aquí aplica también esto. Hay verdades menores que son, sin embargo, la base para verdades mayores. Y tenemos que empezar de abajo, porque ¿cómo vamos a entender las verdades mayores si las menores ni siquiera las consideramos?
Así es.
Está muy bien. Entonces tenemos que jerarquizar y también distinguir que no todas las verdades tienen el mismo peso.
Exactamente. Y hay algo que también, o sea, necesitamos entender. Las verdades que Dios dice, todo lo que sale de él, no necesitamos discernirlas. No necesitamos decir, a ver, ¿qué quiso decir? Porque el discernimiento, en el momento que nosotros discernimos una palabra de Dios, lo que va a salir de ese discernimiento es lo que mi memoria, mi naturaleza tiene. No lo que Dios dijo. Entonces, ahí estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el padre Carlos. O sea, esas verdades fundamentales y aún las menores, si son salidas de Dios, necesitamos creerlas, no pensarlas ni discernirlas, creerlas. O sea, esto es con la fe, no con la inteligencia humana tan pequeña y tan llena de marañas que no vamos a poder entender lo que nos está diciendo. A ver, Luz Gabriela.
Hola, doctor, buenas noches. Usted
Hola.
mencionaba sobre Dios, pues él tiene todo y por eso nos dice que somos eternos, que lo que falta es que se lleve a cabo en el tiempo. Entonces, en su gloria, pues él ya no sufre, pero en la parte humana sí. Y entonces me quedo pensando, ayer estaba reparando con las horas de la pasión en el momento que él está agonizando y que él tiene tanto dolor porque ese amor reprimido no hay a quien dárselo. Y es cuando voltea hacia el ladrón. Mi pregunta es, ¿cómo puedo hacer un giro? Es lo que no entiendo. Y aplicarlo en este tiempo actual con ese dolor tan grande. Debe ser algo terrible, un amor que se quiere dar y que no se quiere recibir. Y yo ahí pienso en los matrimonios que se separan, en los hijos que les faltan sus padres. Qué dolor tan grande que el padre no puede voltear a ver hacia los hijos porque su corazón está dividido. O al de un cónyuge actualmente, que es la situación que pues es muy dura, ¿no? Para un matrimonio, porque aunque uno quisiera a ese esposo o a esa esposa darle ese amor, no se puede, se tiene que respetar la voluntad del otro. Entonces, ¿cómo puede girar en una situación así? Por favor, doctor. Gracias.
Por eso, la forma más simple es tomando la divina voluntad. En la divina voluntad tiene la capacidad de poder recibir todo el amor de Dios. Todo ese amor reprimido que tiene la divinidad, todo ese amor reprimido que tiene Jesús en sí mismo, la divina voluntad tiene capacidad de poderlo recibir. Entonces, el alma que vive en la divina voluntad y que quiere reparar, está recibiendo ese amor y está dándole a Dios un desahogo en ese amor reprimido. Pero ahora, no solamente recibirlo, sino corresponderlo. Y la divina voluntad tiene la capacidad de poder pagar en la misma medida que Dios está dando. Entonces, simplemente decir, Señor, yo te amo por todos. Yo recibo el amor que todos deberían de recibir y que te rechazan. Lo quiero recibir yo. Y podemos aunar a nuestra persona, podemos aunar a nuestra Madre Santísima, podremos aunar a Luisa y a nombre de toda la familia humana corresponderle. No le voy a corresponder a nombre mío nada más. Porque entonces ahí sí estaríamos haciendo que le falte algo a él. Entonces lo recibo todo yo, él se desahoga en el amor, pero a la hora de corresponder se lo doy a nombre de cada uno de los habitantes de este mundo, para que él sienta que todos le están correspondiendo. Eso es lo que hizo Jesús. Jesús viene, nos toma a todos, toma todo lo que la divinidad había dado para toda la familia humana, lo toma él, tiene que sufrir, ojo con eso, tiene que sufrir todo lo que las criaturas deberían sufrir por el rechazo que están dándole a ese amor. Esa es la causa del sufrimiento de Jesús. Las muertes innumerables que Jesús sufre en su interior es por no haber correspondido al amor de Dios. Tiene que morir no solo por cada criatura, sino tiene que morir por cada acto de criatura en que no fue hecho por amor de Él. Entonces, este sufrimiento de Él le permite tomar todo lo de las criaturas y ahora corresponde al Padre a nombre de cada uno. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para corresponderle? Me uno a Jesús, tomo los actos de Jesús y tomando los actos de Jesús tomo todo el amor de la divinidad y correspondo en la misma medida que correspondió él. Y entonces el Padre está recibiendo la correspondencia que le dio Jesús, pero ahora a partir de otra persona. Y le darán como mérito a esa persona como si ella lo hubiera hecho. Que eso es lo que decíamos hace un momento. No tomará en cuenta que todo lo que le estamos dando es de él. No tomará en cuenta que esa capacidad de poderle pagar y recibir en totalidad no es nuestra, sino es de él. Pero nos lo da como propiedad y ahora él siente que es la criatura la que le está dando. No sé si quedó claro.
Es muy profundo, doctor. Pero voy a, como gracias a Dios que esto se graba, voy a estarlo repasando.
Bueno.
Muchas gracias, doctor. Dios lo bendiga. Gracias.
De nuevo, Melissa.
Gracias, doctor. Oiga, comentaba usted hace rato que ya tenía conocimiento de esto, pero desde cuándo le quería preguntar con el tema de que, en este caso, por ejemplo, el libro de cielo es palabra de Jesús, no tiene por qué haber discernimiento. Sin embargo, entonces, ¿cuál sería la diferencia de pedirle al Espíritu Santo, pues, iluminación para leer el libro de cielo? ¿Y cuál es la diferencia de pedirle discernimiento?
Bueno, el discernimiento no se lo vamos a pedir. Y recordemos una lectura que ya se ha vuelto famosa porque la repetimos casi en cada lugar. Jesús, hablándole a un sacerdote, o sea, dirigiéndose a un sacerdote, le dice: quiero que la fe te inunde, te rodee por todos lados, igual que las aguas del mar rodean a una barca. O sea, que estemos totalmente rodeados por la fe. Y luego dice algo, dice, y como la fe soy yo, como la fe soy yo, entonces, ¿qué está diciendo? Que debemos llenarnos de Jesús. ¿De acuerdo? Debemos llenarnos de Jesús. Porque para tener la fe, dicha también por Jesús, se necesita creer. Qué cosa tan curiosa, ¿no? Se supone que la fe nos fue dada para poder creer. Y aquí Jesús nos dice que para obtener la fe se necesita creer. Bueno, entonces cuando nos llenemos de eso, nos va a conceder tres gozos. Y el primer gozo es entenderán las cosas de Dios, las cosas reveladas. Entenderás el Evangelio. Entenderás todo lo que está dicho en el Antiguo Testamento. Entenderás lo que los apóstoles dijeron. Entenderás esta revelación y todas las revelaciones reales, no las ficticias, sino las reales. Y quizá también puedas descartar las que no son reales. Porque ese conocimiento, esa ciencia que te van a dar para entender, es un don que te van a dar, no es una petición que hagas. Y necesitas estar total y absolutamente llena de Jesús. Y para estar llena de Jesús, necesitas a la divina voluntad.
Ok, entonces no es estar llena del Espíritu Santo, sino llena de Jesús.
Bueno, entendámoslo así como parte de un todo, pero la particularidad es Jesús.
Sí, claro. Ok,